Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay cosas que el verano no ha cambiado. El gobierno ha vuelto a las vacaciones como se fue, sin Iván Redondo, pero da lo mismo, con Moncloa organizando actos para mayor gloria de Pedro Sánchez, mientras sus socios de Podemos le hacen la oposición desde el propio Consejo de Ministros, hoy a cuenta del precio de la luz. Podemos ha presentado en el Congreso una propuesta para crear una empresa pública de energía. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La compañía estatal de Unidas Podemos tendría por nombre Producción Energética Española y estaría destinada a combatir la escalada del precio de la luz. El registro de la propuesta en las Cortes ha ido acompañada de un recordatorio por boca de Pablo Echenique.
El PSOE ya conoce nuestra propuesta, incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad.
Los morados tratan así de imponer su apuesta, como han hecho en distintas ocasiones en otros asuntos, donde el PSOE partía incluso de una posición contraria, pero que terminó por plegarse a su voluntad. Jone Belarra ha anunciado pugna interna bajo el eufemismo de debate.
Tiene que ser objeto de debate en el gobierno y yo confío que se resuelva, como el salario mínimo interprofesional.
La apuesta por una empresa pública rechazada como solución en el ala socialista al ver inviable que alcanzase la suficiente dimensión como para impactar en el precio de la luz, toda vez estaría sometida a las mismas reglas de mercado que las demás eléctricas. Decir lo contrario, exhortan desde el sector del PSOE, sería generar falsas expectativas.
Mientras Podemos presentaba esta empresa pública de energía, Sánchez estaba en Guadalajara para vender la campaña de vacunación. El presidente lo ha puesto, ha sacado el violín, como ejemplo de patriotismo.
Lo que hemos demostrado como país es que cuando la sociedad española se une, no hay quien nos pare. Porque unidos hemos respondido a esta pandemia, unidos vamos a vencer a esta pandemia y enhorabuena España porque hemos logrado ese 70% y vamos ahora a por el 90%.
Claro, estaría bueno que nos quedáramos aquí, digo yo, ¿no? Bueno, la vacunación es responsable de que esta quinta ola esté remitiendo poco a poco. De hecho, en un mes la tasa de incidencia entre los menores de 30 años se ha desplomado más de 1.000 puntos. Claro, no estaban vacunados, se contagiaban. La mortalidad sigue siendo, no obstante, muy elevada. Hoy sumamos 168 fallecidos más. En este escenario, el ocio nocturno catalán ha recibido hoy un varapalo judicial. Los tribunales dan la razón a la Generalitat, que ha prorrogado el cierre de sus locales. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Muy a pesar del sector, la justicia le ha dado la razón al gobierno y avala el cierre de estos locales. El tribunal entiende que la mejora de la situación no es suficiente para relajar las restricciones. La patronal Fecasarm recurrirá a la decisión y vaticina que se va a producir justo lo que se quiere evitar. Más botellones, más descontrol y más fiestas ilegales. Botellones que el sector avisa que irán a más y que se acabarán quedando. Mientras tanto, empresarios del ocio nocturno siguen acampados en la Plaza San Jaume. Ramón Mas es el secretario general del gremio de discotecas de Barcelona y provincia.
Aquí estamos esperando que el gobierno se siente con nosotros para pactar un calendario de apertura, porque nosotros lo que pedimos es un calendario fijo de apertura, saber cuándo vamos a abrir y que no vamos a tirar para atrás.
El sector pedía abrir los locales permitiendo el acceso solo a personas con PCR o antígenos, con pauta completa de vacunación o que hayan pasado la enfermedad entre los 3 y los 6 meses anteriores. Según el tribunal, no hay pruebas de que esta medida sea tan eficaz como cerrar.
La cifra económica del día son los 82.000 y pico parados menos del mes de agosto. Un buen dato, sin duda, impulsado por el repunte económico y por la recuperación del turismo, que no ha impedido que se hayan perdido una media de 118.000 afiliados a la Seguridad Social. Marta Ruiz.
Bajada histórica del paro en agosto, 82.600 desempleados menos gracias al impulso del turismo y del sector servicios, pero sigue habiendo 3,3 millones de parados, casi 88.000 más que antes de la crisis, sin contar con los 175.000 trabajadores que siguen en ERTE y los casi 223.000 autónomos que están en cese de actividad, casi medio millón de personas con el empleo suspendido. A pesar de las buenas cifras, se queda mucho por hacer. Israel Arroyo, secretario de Estado para la Seguridad Social.
Hemos recuperado en, por completo el empleo destruido. Lógicamente, todavía queda mucho por hacer y eso que queda por hacer es recuperar el empleo no creado durante estos meses. La cicatriz de la pandemia todavía es profunda.
En agosto se perdieron 118.000 ocupados de media, aunque el dato desestacionalizado da 76.500 nuevos cotizantes, dejando la cifra total en los 19,5 millones de afiliados, cifras prepandemia sí, pero incluyendo ERTEs y autónomos en cese de actividad.
Y tras la salida de Afganistán, hoy los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión se han reunido en una cumbre extraordinaria, una cita en la que han abordado debates como la posibilidad de crear una fuerza militar común en Europa. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Los últimos acontecimientos en Afganistán han puesto de manifiesto que la Unión Europea no tiene una respuesta militar conjunta. Se ha podido comprobar la incapacidad de los países europeos de garantizar la seguridad en el aeropuerto de Kabul sin Estados Unidos, ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, y esto pone de manifiesto la necesidad urgente de un ejército europeo. Ante esta situación, los ministros responsables han decidido retomar este proyecto de defensa común europea. A veces hay acontecimientos que catalizan la historia, que provocan un gran avance, ha dicho Josep Borrell. Creo que lo ocurrido en Afganistán este verano es uno de los casos. Sería un equipo de respuesta rápida formado por 5.000 efectivos que iría aumentando en el futuro. No sustituiría en ningún caso a la OTAN, sería complementario. El debate sobre la seguridad conjunta está servido en el seno de la Unión Europea.
Y de vuelta a casa, sigue lloviendo en muchos puntos de la península, aunque ya sin la intensidad de ayer. En muchos pueblos las tormentas han provocado graves daños. Y en Valencia están marcando las fallas. Vaya suerte que tienen. De hecho, ha afectado a varios monumentos. Vicente Ordaz.
Después de sufrir una dana la pasada madrugada que dañó y que llegó incluso a derribar varias fallas en la ciudad de Valencia, el milagro se ha hecho posible y a primera hora de la mañana, aunque seriamente dañados algunos de ellos, los más de 400 monumentos falleros lucían a lo largo de toda la capital de la comunidad valenciana. Las lluvias, según las previsiones, han quedado atrás y Valencia vive ya con intensidad su fiesta fallera. Mañana, aunque sin público, comienza la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Para esta noche se prepara a las 11 el disparo nocturno de un castillo de fuegos artificiales y hace escasamente una hora la Junta Central Fallera ha hecho oficial el fallo de sus premios. La mejor falla de Valencia en estas fiestas por primera vez en la historia celebradas en septiembre es para la comisión de la sección especial Convento Jerusalén Matemático Marzal, que sucede a la antigua de Campanar, última ganadora hace ya un año y medio. Convento Jerusalén hace doblete ya que la comisión infantil también resultó ganadora en el día de ayer.
Enseguida hablamos de todo esto y de más cosas con Nicolás Redondo y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal, amigo? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal las... el periodo estival, las vacaciones?
Bien, digamos
el asueto que merecido.
Ha habido de todo, ha sido merecido, pero escaso. Pero pero bien, ya olvidadas. Ya llevamos aquí casi dos semanas, pues aquí para gírate. Claro. ¿Tú qué tal, Nicolás?
Muy bien, tranquilo, como siempre. La mitad del tiempo en el norte y la otra en el sur. Bien, bien. Uh-huh. Buscando y encontrando tranquilidad. Oye, por cierto, me has dado una alegría inmensa
por
la entrevista que le has hecho a Javier Santa Cruz. Yo le tengo una estima.
Ah, sí, al profe.
Sí. Es el hombre fundamental de esto que llamamos la España que reúne. Tiene tiempo para todo. Es una magnífica persona. Y es una de las personas más solventes que conozco yo.
Y además lo explica tan bien.
También. Yo le he dicho, yo ya no llegaría a ningún cargo, pero si llegara, desde luego, si no venías conmigo, yo no iba a nada.
Qué bueno. Pues fíjate, estas cosas me gustan porque demuestran que lo que buscamos son expertos de manera completamente, sin ningún, entre comillas, enchufe o recomendación. Claro. Te enteras porque lo has oído.
Claro. Este es un genio, además. ¿Eh? Ah, sí, pues tiene 30 años y a los 18 ya estaba en Moncloa trabajando. Es una persona de una valía extraordinaria. Lo que pasa es que es un personaje humilde, como en este país, pues si eres humilde, muchas veces te ponen en el furgón de cola. Pues Javier, muchas veces parece que está así, pero es un genio desde todos los puntos de vista, vamos.
Pues hay que tenerle cerca.
Y muy buena persona.
Hay que tenerle cerca, nunca mejor dicho, porque encima somos vecinos, que el Instituto de Estudios Bursátiles está ahí al ladito de COPE.
Ajá.
Es el centro este de estudios que hay justo al lado de la esquina. Ajá. Bueno, familia, hablando de economía, Podemos presenta una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. Lo ha explicado hacía mucho, yo le estaba echando de menos este verano, Pablo Echenique.
El PSOE ya conoce nuestra propuesta desde hace mucho tiempo. Incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad.
¿Consideran que esta medida podría ayudar a rebajar el precio de la luz en un medio plazo? Yo, más allá de la medida y de lo que penséis de las empresas públicas en este caso, a mí lo que me interesa es vuestra opinión sobre cómo presenta un miembro del gobierno una proposición de ley en el Congreso sin que pase por el gobierno del que forma parte. Es maravilloso, ¿no? Es una virguería, Nicolás.
Sí, sí, desde luego. Yo he pertenecido a un gobierno de coalición. La Diputación Foral de Vizcaya con el Partido Nacionalista Vasco estuve pues 2 o 3 años y participé en todas las coaliciones que tuvimos el PNV y el Partido Socialista en aquella época, que fue una muy buena época para la gestión en el País Vasco, desde el gobierno vasco a los ayuntamientos, ¿no? Y yo nunca he visto una cosa de estas, pero llueve sobre mojado. Quiero decir, ayer el presidente del gobierno habló del salario mínimo interprofesional, probablemente no tendría que haber hecho la ministra de Trabajo. Hoy lo hace Echenique haciendo esta peculiar propuesta, y yo luego podemos hablar de ella, ¿no? Pero tengo la sensación, no lo sé, ¿no? No sé si los dos partidos que forman el gobierno han determinado unas estrategias que me llevan a mí a pensar, si fuera así, que no estamos ante un gobierno, sino ante dos partidos que están en un gobierno. Yo creo que encuestas, reacciones sociales y medios de comunicación, bueno, el ambiente general en el que vivimos, al PSOE le hacen establecer unas prioridades distintas a las que tenía al principio de la legislatura, cosa que a mí me congratula, y los desastres electorales consecutivos de Podemos, la fractura dentro de ese mundo a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, les lleva también a ver que si no sacan la patita, por decirlo de alguna forma, no tiene rentabilidad estar en el gobierno. Y esto establece dos estrategias en un gobierno, no un gobierno con una estrategia, sino dos estrategias políticas en un gobierno, lo que le hace, a mi juicio, le pone en una situación preocupante. Yo, desde luego, vuelvo a decir, hasta los conflictos que los teníamos y eran frecuentes, tanto en el gobierno vasco como en las diputaciones y en los ayuntamientos, eran conflictos que se intentaban pactar antes de que salieran en los medios de comunicación y establecer unas posiciones intermedias y conjuntas a los dos partidos políticos, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Eso es, supongo que así lo habrán hecho durante años y años y años en Alemania, el SPD y el centro derecha de Merkel. Pero estas reacciones, y esta más clara y más evidente de Podemos a través de Echenique, ¿no?, me llevan a pensar que estamos en un curso en el que van a cambiar cosas.
Pues fíjate, espera un segundo, que me lo has dejado votando. ¿Que van a cambiar cosas hacia dónde? En un curso que queda año y medio, ¿eh?
Sí, bueno, estoy refiriendo a este curso. Yo creo que está llegando el momento en el que los dos partidos que forman el gobierno están estableciendo prioridades distintas a las que le llevaron a formar el gobierno. Tal vez, además, la huida o la fuga de Pablo Iglesias lo hace más fácil, el desastre electoral en Galicia, en el País Vasco, en Madrid, de Podemos, les excita. El Partido Socialista Obrero Español se ha percatado, a mi juicio, durante este curso pasado, que la estrategia de ideologización y de política, y solo política, con propaganda no es buena, y eso hace que cada uno esté mirando más a lo que le conviene que a pactar.
Yo estoy casi de acuerdo con todo lo que has dicho, Nicolás, sobre todo con la frase de que son dos partidos que están en un gobierno, eso desde el principio. Pero discrepo contigo en que esto haya surgido ahora. Esto se sabe desde el principio. Se conocen desde el principio y conforme se vaya llegando el final de legislatura, pues Podemos va a intentar separarse cada vez más del gobierno. Lo que ha pasado, lo que está pasando estos días en concreto, tiene que ver con que cuando Podemos estaba en la oposición y llegó a la política a enseñarnos a todo cómo se hacían las cosas, pues vino a decir que el tema del precio de la electricidad era poco menos que, bueno, pues para que las eléctricas se hicieran multimillonarias y consentido por el gobierno entonces del Partido Popular.
Pero eso, ¿no?, también lo decía Pedro Sánchez, Antonio.
Y eso lo decía también Pedro Sánchez, pero ahora resulta que están en el gobierno y que no encuentran con la tecla para solucionar el disparatado precio de la electricidad. A partir de hoy, dice Nicolás, claro, cuando estás en un gobierno de coalición, las diferencias se pactan antes de que salgan en los medios de comunicación y luego ya, bueno, pues se anuncia lo que se ha decidido. Pero es que lo que quiere Podemos...
Y cuando salen como
claro, conflictos. Pero es que lo que quiere Podemos es que salgan las diferencias en los medios de comunicación para poder decir, oiga, los del SMI fue por nosotros, subieron el salario mínimo interprofesional gracias a nosotros, y lo de las eléctricas fue a pesar de nosotros, porque no teníamos la fuerza suficiente como para hacer lo que dijimos que tenían que hacer, y como Pedro Sánchez no quiso, por eso la electricidad era tan cara. Y lo que están preparando es el discurso de los mítines que van a dar en la próxima campaña electoral dentro de 2 años. Es una diferenciación buscada. Claro, como bien apuntas, Ángel, por parte del PSOE, pues decían lo mismo más o menos, ¿no? Que lo de solucionar el precio de la electricidad era fácil. Realmente es muy difícil, pero en la altura que estamos y con los precios que estamos, hay decisiones en las que yo en un principio no sería muy partidario, porque hay que financiar ciertas cosas, pero hay decisiones como bajar los impuestos de los muchos que tiene el precio de la luz, que más que un precio de la luz, o sea, eso no es una factura, sino eso es un libro de derecho y de impuestos, lo que es la factura, pues el gobierno debería tomar algunas decisiones, porque se ha llegado a unos límites intolerables. Y ya lo como comentado alguna vez, el mayor problema que tiene en estos momentos el partido del gobierno de Pedro Sánchez es el tema de la electricidad.
No, ojo, y es que y a lo mejor me estoy adelantando a otros temas, pero suma electricidad, suma combustibles, suma gas. Y suma gas, claro, que claro, no ha empezado claro, la juerga. Claro. Y ahí sí, ya la culpa será de Argelia y todo lo que quieras.
Y luego,
pero desde el punto de vista de la competitividad y productividad de las empresas, de las pymes, esto es una hecatombe.
Esto es de Keynes, es decir, que la inflación sea alta es un problema. Si tú ahora mismo coges y subes el salario mínimo interprofesional 10 euros, pero el recibo de la luz sube 15, tenemos un problema, porque las familias lo que van a hacer es subir dedicar esa subida y algo más a pagar la electricidad. O sea, para que la economía funcione, las personas necesitamos poder comprar, pagar nuestra comida, poder pagar nuestro gasto energético, poder pagar nuestra ropa y además poder pagar unas vacaciones, poder pagar un coche, poder, es decir, cuanto más se estire nuestro salario, mejor va a ir la economía. Por mucho que nosotros cobremos, si lo tenemos que gastar en comida, que va a subir, porque todo esto hace que
hombre, claro,
la bolsa de la compra suba, y en electricidad la economía no se activa. Sí, así de sencillo. O sea, claro, es un problema social, es un problema de enfado de la gente. Hay gente que con perdón, tenemos bueno, pues la fortuna de tener trabajos y sufrimos, por supuesto, la subida de la electricidad, pero no lo podemos permitir un poquito más. Hay gente que va muy justa ya y que no se lo puede permitir, con lo cual es un problema social y es también un problema económico.
Por eso, si me permites, en esta tertulia siempre lo hacemos con mucha tranquilidad, las reflexiones. Yo he estado pensando estas semanas, ¿no?, y estos días, ayer con la presentación del curso por parte del presidente del gobierno, con las reacciones también de la oposición, que tal vez no estén haciendo los que lo tienen que hacer, que son los políticos, el discurso del esfuerzo. Yo sé, según parece, se tiene que ser optimista por definición cuando estás en el gobierno, cuando estás haciendo política. No sé por qué, porque los políticos que han dicho la verdad han terminado con letras de oro en la historia, Churchill, ¿no? Pero no sé si al final están siendo excesivamente optimistas y no le están diciendo a la población, oiga, es que lo que hemos sufrido ha sido brutal, terrible, y vamos a salir. Seguro que vamos a salir, pero necesitamos un esfuerzo colectivo, solidario, proporcional, justo de todos. No vamos a salir solo con el dinero de la Unión Europea, no vamos a salir solo con el apoyo de la Unión. El esfuerzo va a ser de todos. Claro, los gobiernos tienen que dar ejemplo, tienen que estructurar los debates seriamente.
Es que lo del ejemplo, claro, es una clave interesante.
Claro, los gobiernos tienen que estructurar los debates seriamente. Uno de los grandes problemas que tiene España, creo yo, más grande que otros países, ese es el de las expectativas. expectativas desde la oposición, haces una oposición poco sutil, y cuando llegas al gobierno pues tienes el problema de haber dicho lo que has dicho y de tener los problemas que no puedes solucionar del todo, como no los pudo solucionar el anterior gobierno. Entonces en ese momento, yo no sé, parece que el PSOE está haciendo, ayer no sé quién decía, ¿no?, pues la intervención del presidente no fue exactamente igual al año pasado, fue más sólida, más solvente, pero yo no sé si alguien le tendría que decir, oiga, ¿por qué no llama al esfuerzo colectivo? ¿Y por qué no llama a la unidad para salir? No, es que no vamos a salir solo con el apoyo financiero de la Unión Europea. Es que vamos a tener que hacer reformas, que son recortes, que van a ser dolorosos, porque lo estáis diciendo, claro, el incremento del recibo de la luz va a tener una repercusión directa en la inflación, pero la inflación va a tener a su vez una repercusión directísima en las pensiones y va a tener en los sueldos de los funcionarios, y esto va a hacer que nuestro déficit engorde otra vez más. ¿Hasta cuándo podemos seguir? No podemos parar. No será el momento de decir hasta aquí hemos podido llegar. Ahora necesitamos hacer esfuerzos. Yo no lo sé, ¿no? Pero
estoy preocupado
con esto, ¿no? Que todo sea de Europa, ¿no? Entonces, Europa viene y nos apoya. Vamos a recibir 10.000, mañana 15.000. ¿Y nosotros qué?
Ya. Y no es tan simple como yo lo voy a expresar, pero esto tiene que ver con que el gobierno en mayo, en junio, cuando Sánchez prepara la renovación del gobierno, ellos deciden la agenda del otoño. Entonces en otoño ellos deciden, vamos a hablar de una subida del salario mínimo interprofesional, que entonces ya la tenían encaminada en el seno del gobierno, vamos a hablar del acuerdo de pensiones, vamos a hablar de los fondos europeos, vamos a hablar del 70% de la población española vacunada. Entonces esa es la agenda y el discurso que ellos preparan en junio. Entonces claro, viene esto de la electricidad y dice, no, es que de eso no queremos hablar. No es tan simple, ¿no? Pero un poco lo que les pasa es eso. Es decir, nosotros queremos hablar de esto. Ahora, esto de la electricidad, y claro, aparte yo creo que la ministra Rivera, que es vicepresidenta, que en principio tiene fama de persona solvente y conocedora del tema.
Y bueno, salvo cuando se pone a hablar de carnicerías y pescaderías.
Claro,
y
es que creo que no está haciendo nada. Es decir, una vez que tienes un problema tan gordo encima de la mesa, tú tienes que actuar a corto, a medio y a largo plazo. Y yo no sé. A medio plazo hay una propuesta de legislación en el Congreso de los Diputados. A corto plazo se bajó el IVA y poco más. Yo insisto que en la situación en la que está igual se deberían de quitar otros impuestos. Cuidado, esto nos va a costar dinero, ¿eh? Es decir, si se quita de la factura de las eléctricas,
hombre, claro,
de la electricidad, el impuesto de generación o el impuesto a las renovables, pues eso va a tener que salir de otro lado. Pero al menos no lo paga el ciudadano que está agobiado.
¿Sabéis lo que pasa? Hablando de los esfuerzos que decía Nicolás, yo creo que aquí falta una frase muy concreta. Y es que todos estamos a favor de luchar contra el cambio climático, todos estamos en teoría a favor de las renovables, todos estamos porque desde Fukushima nos hemos vuelto todos muy antinucleares, pero nadie nos había dicho que todo eso es muy caro, en el medio plazo, o seguramente en el largo. Y eso, que sí, es muy medioambiental, que hay que ir a por ello, es muy caro. No nos lo habían dicho y nos ha explotado en la cara de golpe.
Absolutamente, en una coyuntura además especial por el precio del gas, pero es así, esto hay que pagarlo. Pero además de eso, luego encontramos las soluciones, dice Podemos. No, una empresa pública, es cierto, por ejemplo en Francia hay empresa pública eléctrica, en España, en Barcelona y en Cádiz hay empresas municipales públicas de electricidad que han anunciado que van a subir los precios porque no les queda otra. Entonces, la decisión no es lo público, es lo porque estas las empresas eléctricas están haciendo el agosto. Vamos a ver, es que son empresas. Y las empresas están para ganar dinero y toman las decisiones que mejor les van a ellas y a sus accionistas. Eso es así de sencillo. Es el gobierno el que tiene que garantizar, claro, un sistema que sea coherente. Tú a una empresa no le puedes decir, oiga, no gane usted tanto dinero. Le puedes decir, oiga, usted tiene que cumplir la ley. Y ojo, si no la cumple, que se le caiga el pelo y que existan los mecanismos para ver lo que pasa. Pero la responsabilidad de que la electricidad, que es un servicio público, llegue a todos los ciudadanos con garantías, es del gobierno, no es de las empresas.
Si me permitís, hoy hemos conocido datos del paro de agosto, 82.500 parados menos, bien. Ojo, 118.000 afiliados menos a la Seguridad Social, mal, pero bueno, el dato del INEM, para entendernos, es bueno. Pero creo que Sánchez se olvida de una cosa, mira.
Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia 6 meses consecutivos de afiliación subiendo y de paro bajando, mes tras mes. En concreto, en nuestro país, el paro se ha reducido durante estos últimos 6 meses en 675.000 personas.
Un pequeño matiz. De verdad, al que le escriba los discursos, que no ponga tantas veces en consecuencia. Lo dice 20 veces en cada discurso, que en cada chapa que nos mete. De verdad, suena. Y segundo, alguien debería reconocer y empezar a prepararnos de que la subida de la energía es directamente causa de baja de competitividad. Y la baja de competitividad es directamente causa de desempleo. ¿Sí o no? Nicolás.
Sí, está claro. Es un poco lo que decía al principio. Si esas cifras son irrefutables y son unas cifras por las que nos alegramos todos, supongo yo, espero yo. Yo desde luego,
faltaría
sí,
más.
¿No? Claro. Pero tenemos que decir claramente, primero, que estas cifras obedecen a que hemos estado en una crisis casi bélica, una crisis brutal. El país estuvo cerrado durante semanas. Y bueno, pues y estamos saliendo, efectivamente. Pero esto requiere ese esfuerzo compartido y justo que decía yo, y medidas, aparte de la ayuda solidaria de la Unión Europea, y decisiones muy determinantes y a veces muy duras. En un momento de crisis no se puede vivir como si estuviéramos en una situación en la que no tuviéramos crisis y seguimos en la crisis. Pero tú has dado un dato del que nos alegramos extraordinariamente, que es el número de nuevos empleados, un dato preocupante, que es el de la Seguridad Social, y nos queda el problema de los ERTE, que si no han entrado en el circuito laboral todavía, pues mucho me temo que sea razonable pensar que no van a entrar rápidamente en el circuito laboral. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo es brutal. Y claro, lo primero que tienes que hacer es luchar contra la demagogia. Lo segundo es contra un optimismo que no comparte la ciudadanía. La ciudadanía está contenta porque todo vaya mejor que antes, pero sabe que la luz le cuesta más, sabe que la comida le cuesta más, sabe que el país está endeudado, sabe que no se ha establecido una jerarquía de prioridades que es fundamental en una situación como la que estamos viviendo, y eso tiene al país, sí, igual contento, pero también preocupado por cómo llega a final de mes. Y esto es una realidad para la inmensa mayoría, y más importante, de una forma más sustancial, para la mayoría de electores o votantes o adscritos o simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español, que están muy con el agua al cuello. Bueno, den un mensaje a toda esta gente, pero no de optimismo, sino de esperanza, y la esperanza solo se puede dar diciendo exactamente la verdad. Por ejemplo, lo de la luz que estamos diciendo, claro, como dices tú, es que Francia y Alemania, que podrían estar en situaciones parecidas, tienen alternativas al incremento del precio del gas. Y tienen cada una la suya. Francia, las centrales nucleares. Parece que Alemania ha recurrido al carbón una vez más, después de las decisiones que tomó Merkel sobre las centrales nucleares. Y tienen opciones para mantener una situación que es mejor que la nuestra. Nosotros no tenemos esas opciones. Entonces, yo le diría a la vicepresidenta del gobierno, usted no debe pedir a las empresas que sean empáticas, sino, como decía Antonio, que cumplan la ley, y que la ley sea una ley justa que repercuta en el beneficio de la mayoría, claro.
Claro.
Lo que usted tiene que ser es empática con los ciudadanos. Y yo creo que pidiendo empatía a las empresas ha perdido la capacidad de ser empática con los ciudadanos
es que
están sufriendo.
Es que cuando dice la empatía cotiza en bolsa, y decirle la empatía cotiza en las elecciones también, en las urnas. Antonio.
Hay una realidad, Ángel, que aunque a ti te ponga nervioso, y es que es normal que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, venda todos los datos buenos que le lleguen a su
mesa. No. Si los datos son los que son.
Lo pueden hacer en consecuencia, o lo pueden hacer con cohetes.
antes o lo pueden, pero es normal que lo venda. Ahora, el dato de paro de agosto tiene cosas buenas, porque el dato es bueno, pero tiene datos preocupantes. O sea, por ejemplo, de cada 10 contratos, 9 son temporales, 1 claro. indefinido. El 31 de agosto fue el segundo récord en la serie de datos controlados de destrucción de empleo. Sí, 294.808 trabajos se perdieron ese día. Así que es cierto que tiene que ver con final de mes y que luego muchos de ellos el 1 de septiembre lo vuelven a contratar precisamente por la temporalidad. Luego yo creo que la temporada de verano ha venido tardía porque en la hostelería había cierto miedo y luego se ha visto que sobre todo con el turismo nacional ha habido movimiento, la gente tiene ganas de volver a la normalidad máxima que se pueda y bueno, pues se ha animado el turismo, aunque sea el nacional, y eso ha generado un buen mes de agosto. Ahora tenemos muchos retos. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica que ya veremos si somos capaces de gestionar como país, desde el gobierno y los empresarios, los ciudadanos, todos, y es meternos por primera vez en la locomotora de la economía y no depender tanto del turismo. Yo no sé si vamos a saber ser capaces de hacerlo. Alemania en el siglo XX se convirtió 3 veces por medio de 2 guerras que perdió antes en un país industrial, en una locomotora económica, y lo hizo porque tenía carbón, porque compraba hierro, importaba hierro. Es decir, era otros tiempos. Ahora mismo la energía va a ser distinta. Las industrias son tecnológicas, son distintas, y España debería de entrar ahí. Para eso debemos de utilizar los fondos europeos, y esa debería ser la mayor preocupación del gobierno y también de los empresarios. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ahora mismo no lo sabemos. Desde luego, más allá del dato de empleo, que para que nos aclaremos y claramente se debe a la hostelería, lo que tenemos que saber si en los próximos, no meses porque es demasiado pronto, pero años, vamos a hablar de empleo tecnológico, por ejemplo, y eso sí que lo tiene que impulsar el gobierno. Ese es el reto del gobierno. Yo ahora mismo soy incapaz de saber si eso va a ir bien o no va a ir bien, si España va a conseguir entrar en ese selecto club de países que van a estar en la industria tecnológica, pero desde luego que ese debería de ser nuestro objetivo, porque si no nos pasa como en el siglo XX, que mientras que los alemanes hacían industria y hacían hierro, pues nosotros estábamos mirando el sol a ver si llovía para que el trigo creciera, y éramos un país muy retrasado. Ahora tenemos esa oportunidad y de esta crisis puede salir una oportunidad, pero esto no tiene que ver exactamente con el dato de paro ya, de agosto, claro, que ha sido por la hostelería.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Antonio Arraez. Capítulo renovación del Consejo del Poder Judicial. Esta mañana Félix Bolaños, ministro de Presidencia, en la cadena SER ha dicho que los jueces no pueden elegir a los jueces porque la voluntad popular es para los políticos y que estos han de elegir al Consejo. Pablo Casado ha dicho en Twitter que es un ataque a la democracia y al Estado de Derecho y pide la dimisión de Félix Bolaños. Esta noche, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido renovar el Poder Judicial y luego abrir el debate sobre el modelo para elegirlo.
Yo lo que apelo es al sentido de Estado, a las altas miras y a que se renueve ya, de una vez por todas, el Consejo General del Poder Judicial y después, si es necesario, se puede abrir el debate sobre otros modelos. No es al Gobierno a quien corresponde renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que es a las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Sí, bueno, eso no deja de ser un brindis al sol muy curioso, como si la fuerza política PSOE no dependiera del mismo que el gobierno. Pero bueno, luego hablamos, si queréis, de quién tiene la culpa de que estemos como estamos en lo del Poder Judicial, en la renovación del Consejo. Pero la pregunta es muy sencilla. Antonio, ¿los jueces deben elegir a los jueces?
Sí. Lo que pasa es que es muy complicado, porque lo que ha dicho Bolaños dice, los jueces no eligen a los jueces y los políticos no elegimos a los políticos, y a él quién le ha elegido. Porque el ministro, porque lo ha elegido presidente del gobierno, no porque nadie lo haya votado. Entonces, es que hay que aclarar tantas cosas. Yo creo que cuando en la Constitución dice entre los jueces, significa que sea entre los jueces. Es cierto que no dice por los jueces, que los jueces, la Constitución dice que luego la ley diga cómo se hace. Y ese debate viene de años. Esta mañana escuchaba a García Egea, esta mañana o ayer, y decía, no queremos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Y lleva razón, yo creo que lo han estado haciendo
Sí, pero el PP también.
Claro, por eso es. O sea, que él mismo reconoce que hasta ahora lo han hecho mal. Yo creo que es una buena oportunidad para cambiar y hacer esa ley de la que hablaba la ministra. Ahora, los jueces tienen, cuando me preguntas directamente, ¿los jueces tienen que elegir a los jueces? Vamos a ver, los jueces no eligen a los jueces aprueban una oposición. Estamos hablando del órgano de gobierno y luego dónde se coloca a cada juez. Las cosas como son. Y yo creo que ahí tiene que ser más importante la opinión de los jueces de lo que lo ha sido en los últimos años. Introduciendo una lista como fue la reforma del Partido Popular, creo que en el 2003 o el 2003, ya no me acuerdo, pero bueno, en cualquier caso hubo una reforma que los jueces... daban una lista de 50 y entonces el Parlamento lo elegía de esos 50, pero sí tienen que tener una mayor intervención a la hora de colocarse en los puestos de la judicatura. Ahora, también es cierto, los jueces también tienen sus distintas asociaciones, que unas son de derechas y otras son de izquierdas, y eso también los jueces deberían de hacer un esfuerzo, yo creo, en que esas posturas, ojo, se diluyeran.
Sí, pero Antonio, las asociaciones de jueces solo tienen a la mitad de la carrera afiliadas,
Claro, pero ellos pelean para que las propuestas, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que se proponía es que sean las asociaciones de los jueces los que propongan. Entonces, los que no estén afiliados se quedaban fuera. Es decir, que entre los jueces también tienen fiesta. Este tema es muy amplio el debate y es muy, muy complejo. Yo creo que, desde luego, si no tienen que ser los jueces los que nombren al órgano de los jueces, no a los jueces, porque es que Bolaños yo creo que no tiene claro lo que ha dicho el ministro, pero yo creo que tienen que tener una mayor participación y que no puede ser elegido por el gobierno. Dice, no, es que el gobierno, la ministra, el gobierno no lo elige, la ley la hace el Parlamento, bien, y es que al Consejo General del Poder Judicial, al órgano de gobierno de los jueces, también lo elige el Parlamento, claro. No el gobierno, no PP ni PSOE, el Parlamento.
Yo recuerdo históricamente, Nicolás, el típico grafismo de una mesa, una especie de tour de table, donde ponían los miembros del Poder Judicial y al lado la etiqueta PP, fijo. PSOE. Claro. No, directamente ponía PP, PSOE, PNV, IU. A mí eso me parecía un disparate, pues no hemos arreglado nada en 30 años.
No, hay que tener en cuenta, por otro lado, que gente tan solvente y tan sólida como Sosa Wagner, el que yo admiro, ha defendido en los últimos años la propuesta de que el Consejo del Poder Judicial desapareciera y a quien le correspondería gobernar en esa situación a la justicia, porque no es un órgano de justicia, sino de gobierno, como muy bien ha dicho Antonio, de la justicia, fuera el propio Ministerio de Justicia. Es decir, por equilibrar la situación, yo creo que el ministro se ha confundido. Es más, el único ámbito en el que la ciudadanía tiene poco que decir es en el ámbito judicial, porque los jueces, como se ha dicho, aprueban una posición, tienen una actividad determinada, recalan en un puesto, luego en otro, tienen veteranía, etcétera, y van subiendo, o no. Entonces, no están sometidos, en principio, a la voluntad de los parlamentarios. Es más, pues el Tribunal Supremo es así, y tal vez donde se puedan tener más dudas es desde luego en el Consejo del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, ¿no? Todo lo demás es una maquinaria del propio engranaje de justicia, el que va complementando la dinámica de la institución, lo cual garantiza en cierta medida la independencia de la justicia, ¿no? Primero. Segundo, no se puede decir que esto, los años que hemos vivido con el Consejo del Poder Judicial, tal como se elige por la ley, sean años anómalos y que esto sea antidemocrático. Es una forma de actuar y de decidir que se adoptó en su momento. Puede haber otras distintas, como efectivamente que sean los jueces los únicos protagonistas de la elección del Consejo del Poder Judicial. Es otra fórmula, es otra posibilidad. No es ni más ni menos democrática, es otra posibilidad distinta. A mi juicio, yo creo que se tiene que incrementar efectivamente el protagonismo de los jueces en la estructuración del Consejo del Poder Judicial, y eso se tiene que hacer sin que el legislativo pierda una capacidad de veto, de aprobación, de ratificación. No sé en qué términos, ¿verdad? No sé en qué términos. Ahora sería bastante razonable, si quisieran llegar a un acuerdo los dos partidos, en adoptar dos puntos que parecen lógicos después de lo que hemos oído. Primero, es inevitable componer el nuevo Consejo de Poder Judicial con la ley anterior. Por lo tanto, pónganse a la obra y compónganlo. Segundo, acompañado con esto, busquen ustedes los 4 o 5 principios en los que estén de acuerdo que garanticen un mayor protagonismo de los jueces en la conformación del Consejo del Poder Judicial. Yo, por lo que he oído a algunos jueces y del sector, podríamos decir, conservadores, es que la negociación final, quitando aquellas apariciones debidamente desechadas en su momento de nombres conflictivos, no era una mala negociación para ellos. Esa es la impresión que tengo yo. Bueno, complementen esto con esos 4 o 5 puntos que parece que ha abierto la vía a la ministra, pero no lo dejen en una declaración etérea, sino 4 o 5 puntos concretos que confirmen la voluntad de ustedes y el compromiso de determinar otra forma de elección del Consejo del Poder Judicial. Bueno, si quieren pactar, pactenlo así. Probablemente un pacto de este tipo le crearía más problemas al PSOE que al PP, en el sentido de que muchos de sus socios y apoyos estarían absolutamente en contra de ese mayor protagonismo de los jueces en el Consejo del Poder Judicial. Pero bueno, si es necesario, y parece que sí, conformar un nuevo Consejo del Poder Judicial, muévanse los dos, uno aceptando sin ningún problema que el nuevo Consejo del Poder Judicial se tiene que hacer con la ley antigua, y otros admitiendo 4 o 5 puntos que cambien la dirección de las nuevas elecciones del Consejo del Poder Judicial.
Pero todo eso se podría hacer, Nicolás,
si fuéramos alemanes.
No, y si no hubiese un interés electoral. Es que lo que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente el Partido Popular quiere llegar a un acuerdo? ¿Realmente el gobierno del PSOE quiere llegar a un acuerdo? Porque a mí me da la sensación que no. Así de sencillo. Es un tema de debate. A mí, por ejemplo, me parece exagerado que, con una interpretación particular que ha hecho hoy Casado, pida la dimisión de Bolaños, del ministro. Me parece exagerado. Pedir la dimisión de un ministro es algo serio. No se pide por Twitter cada 10 minutos, desde mi punto de vista.
El ministro no se ha expresado bien, desde luego. No se ha expresado nada bien. Y esa mala expresión no merece la reacción.
Claro, pues si lo que he dicho, dice, a los jueces no los nombran los jueces. Y a los políticos no los nombran los políticos. No, pues ya me contarás quién te ha nombrado a ti. Pero en cualquier caso, yo creo que no hay voluntad política, porque la solución es la que apuntabas tú, Nicolás. Se elige un nuevo Consejo General del Poder Judicial con la ley que hay, se elige en una semana, y lo que dice la ministra, un paso más allá. No luego ya veremos, no. Ese mismo día, el mismo compromiso, metido en el Congreso de los Diputados, claro, una proposición de ley para sacarla adelante. Y está solucionado. Pero ¿sabes qué pasa? Que todos han dicho siempre que el Consejo estaba intervenido políticamente, que unos sí estaban. Ahí tenemos a Campo, el que ha sido exministro, que fue miembro propuesto por el PSOE, o Enrique López, el portavoz de Justicia del PP, que también fue propuesto por el Partido Popular. Es decir, que ahí han metido la mano todos. Pero es que llega Podemos al gobierno y al parlamento, el que decía que eso era un cachondeo tal y cual, y dice, oye, ¿qué hay de lo mío? Es que es algo espectacular, es que Podemos está pidiendo meter a alguno de los suyos,
sí, sí, literalmente,
y participar en la fiesta.
Oye, al socaire del conflicto, al socaire del conflicto por falta de acuerdo entre el partido, entre el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario popular, haciendo propuestas que en alguna ocasión hemos tenido miedo a que salieran, a que dieran su fruto, digo Podemos, haciendo propuestas que iban en contra absolutamente, radicalmente, de la independencia de la justicia, ¿eh? Es decir, que una cosa de Podemos coyuntural, un objetivo coyuntural, efectivamente, es introducir uno o dos, o los que puedan, el Consejo del Poder Judicial. Otro objetivo estratégico y estructural de Podemos es revertir la independencia del Poder Judicial. No tengamos ninguna duda, porque los grupos populistas, el primer objetivo que tienen es el control de la justicia.
Absolutamente.
¿Eh? Pero eso se une a nacionalistas, de primero
de populismo. Claro, y más donde les enseñaron a hacerlo. Último tema que quiero plantear en la tertulia, Nicolás y Antonio. ¿No tenéis la impresión, a ver cómo lo digo, en fin, no me sale de manera fina, no soy así, ¿no tenéis la impresión de que nos estamos olvidando de los muertos? Es verdad que las vacunas marchan 70%, aplaudimos, es verdad que la presión hospitalaria es incomparable, por suerte, y aplaudimos con hace un año, pero solo ayer y hoy 300 muertos. ¿No penséis que nos estamos acostumbrando, que ya no son ni noticia? A mí me parece, desde el punto de vista de ética periodística, un escándalo.
Totalmente de acuerdo. 168 personas han fallecido y que es un dato.
Y 132 ayer.
Claro, es que es un dato que yo además creo que nos hemos acostumbrado a una cifra que si hace 2 años antes de la pandemia nos hubiesen dicho, hoy han muerto 168 personas.
Y por una sola causa.
De una sola causa. Hubiésemos dicho, Dios mío, titular en todos los informativos de radio, prensa y televisión. Yo creo que estamos dando por terminada la pandemia. Creo que tenemos el espíritu de que esto ha terminado. Es cierto que las vacunas han ido muy bien y como país tenemos que estar orgullosos porque se ha hecho muy bien. Pero es cierto que los datos de fallecidos no los podemos obviar, porque algo está pasando. Porque es cierto que los contagios ahora mismo están bajando, que hay menos hospitalizaciones, pero el dato de fallecidos sigue siendo muy alto todos los días. Es que este verano han fallecido 3,000 y pico personas.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Además, yo creo que lo has dicho tú muy bien, Espósito, a la hora de remarcar la perspectiva de la ética profesional del periodismo. Porque yo creo que es a quien fundamentalmente le corresponde, porque la sociedad como tal, después de la dureza de este año y medio, que ha sido muy duro todo esto, casi 2 años, probablemente lo que quiera en este primer momento, sin desmerecer el recuerdo individual y hasta colectivo de todo lo que hemos sufrido, es que lo que quiere es olvidar momentáneamente, quiere revivir, quiere buscar aire, quiere esperanza, y quien te está encargado de no menguar la esperanza, de ni limitarla, sino, oiga, que se están muriendo cada día 100 y pico personas, tengamos cuidado, recordémosle, tal, son los medios de comunicación, ¿no? Es que es verdad que terminamos, hablamos mucho de la sociedad, pero los medios de comunicación terminan pasando de pueden hacer que una gallina que haya caído un pozo en Cádiz se convierta en noticia nacional y luego lo olvidemos, ¿no? Y si vamos a olvidar pronto a los afganos, probablemente, ¿no? Y un cierto recuerdo sobre lo que hemos sufrido, sobre los que todavía se están quedando y están muriendo, es bueno tanto como sociedad para que tengamos un nervio ético todos, y sobre todo para que no nos descuidemos, ¿no? Porque en la precaución, en la prevención, en el autocontrol, está parte, la vacuna es fundamental, pero en todo esto también está parte de la solución, ¿no?
Antonio.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta sensación o estas ganas que tenemos todos, y impulsados por la vacuna, de que esto ha terminado, porque es cierto que vamos camino de los 2 años, está llevándonos a tomar como normal un dato que no lo es. Y sobre todo tenemos la obligación de transmitirle a los ciudadanos que el número de fallecidos sigue siendo alto. ¿Y por qué? Porque decimos, bueno, esas, no sé, serán personas que están ahí meses o serán de otra ola o... No. Son muchos casos que son de esta quinta ola. Es decir, que todavía estamos en peligro. Esa sensación de peligro que hemos tenido durante meses no la podemos dejar de lado. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues en la residencia los datos de personas fallecidos han subido en las últimas semanas, pero no es...
No, es incomparable.
La ola no es comparable. Luego, si preguntas, te explican, no, bueno, es que hay gente que, claro, aún así, pues muchas veces un resfriado, una gripe, cualquier problema, pues ya por los problemas de salud añadidos que tienen, se los lleva, y también esto, aunque estén vacunados. Pero aún así, yo insisto, es que son 168 españoles que montoye.
Me quedan 3 minutos antes de darnos un paseo por las redes. Antonio, ¿por qué te llama la atención la dimisión de Pepu Hernández del Ayuntamiento? Algunos dirán, Pepu Hernández en el resto de España, y en Madrid también la mayoría, Pepu Hernández, pero no será el entrenador del Estudiantes y seleccionador de baloncesto. Sí, bueno, pues fue concejal, era aspirante alcalde por el PSOE, se pegó un batacazo brutal. Bueno, el caso es que hoy ha dimitido del Ayuntamiento. ¿Por qué te llama la atención en un pues minuto,
mí,
porfa?
Pues muy fácil, a mí me llamó la atención cuando supe que iba a ser candidato a la alcaldía de
Madrid. Sí, yo lo primero que pensé fue, ¿quién te manda?
Claro, vamos a ver, más allá del problema del PSM y todo esto, que esto sí es aparte y es anecdótico si queréis, yo creo que la política es un oficio serio, complicado y difícil. Nicolás puede hablar de esto mejor que yo. Entonces, por mucha imagen que sea, aunque sea un grandísimo entrenador, la gestión pública, el conocimiento de los partidos políticos, los mensajes, las políticas que se ofrecen y que hay que preparar y practicar, no es... no sé, soy cantante de pop, soy conocido y aquí voy. Tiene el caso de Manuela Carmena, era una jueza, era una activista, lo que se quiera, pero como no había un partido detrás, pues poco sirvió su llegada al Ayuntamiento de Madrid, por mucho que dijeran que iban a hacer, al final hicieron bien poco. Y en el caso de Pepu, coges a un líder del baloncesto y lo presentas de candidato a la alcaldía de Madrid
y te has cargado los dos
años.
Y te has cargado al líder del baloncesto y al otro.
Es que ser político, bueno, es difícil, no vale cualquiera.
En un minuto, Nicolás, por alusiones.
No, que sí, que yo soy poco partidario de los caballos blancos, de los mirlos blancos, mejor dicho, ¿no? Creo que y el Partido Socialista Obrero Español ha tenido durante, y no es un problema solo de Sánchez, ¿eh?
No, hombre, acuérdate de Garzón.
Sí, sí, claro, de Garzón, de Cristina Alberdi, Cristina Alberdi creo que era, ¿no?
Cristina Alberdi fue ministra de Asuntos Sociales, juez.
Almeida, Cristina Almeida. Cristina Almeida, que fue candidata a la comunidad o al ayuntamiento con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo soy muy poco partidario. Con Fernando Morán. Yo soy muy poco partidario de esto, porque cuando pierden, se terminan yendo o languideciendo. Y soy menos partidario de poner a alguien que nos ha dedicado a la actividad pública. No digo a la actividad política, sino a la actividad pública, ¿no? Porque, como decíais, es un campo muy duro, muy muy conflictivo, y tienes que tener eso de saber, esa intuición, ¿no? El pobre Pepu Hernández cayó como... estrepitosamente, yo creo que eso fue para el definitivo, con una entrevista que se le hizo sobre Andrés Trapillo, ¿no? Y
eso fue
un
lo
auténtico
último.
Desastre. Desde
eso fue este verano, pero ya sí. La propia caricatura de Pepu Hernández explota cuando la portavoz del gobierno, por entonces Isabel Celá, dijo aquello de Pepu, Pepo, Pepe, Pepu, ¿cómo se llama? Pepu, José, José eso Hernández.
Nos pasa a partir ya de ahí.
Sí, ya, pero macho, era la portavoz. Nos damos un paseíto por las redes. Estáis hablando del temporal en España, 28 provincias en alerta por las fuertes tormentas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Decías antes que estaba lloviendo por tu zona, ¿verdad?
Mogollón, aquí por el Cope Tres Cantos ha caído la mundial.
Pues mira lo que nos dice esta oyente. Escuchamos su nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
En mi zona no ha habido riadas, pero ayer llegué a casa súper empapada. Ha llovido una barbaridad.
Mira, Alfonso dice desde Valencia, aunque tendremos fallas, como valenciano no sabéis la pena que ha sido ver cómo el agua hacía de las suyas. Pensé que tendrían que suspenderlas de nuevo. Pedro, cada vez las lluvias son más fuertes, las temperaturas más extremas. Igual deberíamos tomarnos esto como un aviso de nuestro planeta para que lo cuidemos más. Y Julio, menudo susto se llevó por la noche. Además, el agua hizo caer una parte del techo de mi casa toda la noche sacando agua.
Oye, sobre la luz, las energías, el paro, ¿qué?
Pues mira, Roberto dice que hablamos de bajada, ¿no? Porque mañana serán 137 euros el megavatio hora, pero le parece que es casi insignificante. Como sigamos así, no sé yo cómo voy a pagar la factura, dice. Ana, aunque no sea mucho, algo es algo. Como mínimo mañana nos levantaremos con la noticia de que la luz baja y no de que sigue subiendo como toda esta semana. Y Pedro, ¿qué queréis que os diga? A mí esta bajada me parece casi un cachondeo, pero bueno, esperemos que el precio siga bajando.
Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Bueno, Nicolás Redondo Terreros, Antonio Arraez, no habéis estado mal, chicos.
Vale, gracias.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido.
Que no sirva, tú has sido un buen director de orquesta.
Ya, no, yo
nos
sí.
Nos sacas todo lo mejor.
Yo sí, pero, en fin, hoy no habéis estado mal.
El problema es que yo tengo poco bueno que sacar.
Ay, claro, claro.
No, poco no.
Nada.
Siempre, siempre.
Nicolás, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, de verdad.
Y manda un abrazo para arriba, para el norte, ya sabes a quién.
Ya. Vale, se lo doy de tu parte. Venga.
Adiós, amigo.
Adiós,
Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Chao, adiós.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García. Con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día la Vuelta Ciclista rueda en COPE.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de agosto de 1973. El número de la suerte, el 8.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que...
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Las migraciones son uno de los temas más conflictivos en nuestras sociedades. El miedo y la desconfianza, así como la falta de políticas claras en materia migratoria, han levantado tabúes y mitos que dificultan un abordaje racional del problema. El realismo es, precisamente, una de las claves que el Papa Francisco puso sobre la mesa en su entrevista con Herrera en COPE. Preguntado por el desafío migratorio, Francisco pidió a los países receptores de migraciones que fueran honestos y asumieran con valentía la pregunta por sus capacidades reales de integración. Porque esta es la finalidad última de los procesos migratorios, tras un proceso consciente y articulado que haga posible la acogida, la protección y la promoción de los migrantes, cada uno con su historia particular. Se trata de un proceso marcado por tiempos que deben articularse desde los gobiernos y la sociedad civil. Las personas que emigran no son una amenaza. La amenaza real es la desatención y la exclusión. En países como los europeos, en los que el invierno demográfico es una amenaza real, las personas migrantes son apoyos verdaderos para el futuro de las sociedades de acogida. Pero eso exige mecanismos de cooperación que favorezcan la acogida en un marco realista, que establezca límites de manera honesta, sin demagogia, a priorismo ni lecturas ideológicas. Y como dice el Papa, requiere del diálogo y la cooperación internacional, porque ningún país puede afrontar por sí solo un fenómeno como el de las migraciones.